La izquierda lleva décadas prometiendo la derogación de los acuerdos con la Iglesia para convertir en cierto aquello de la aconfesionalidad del Estado. Con el Papa Francisco tampoco hubo prisa. Si el nuevo Papa es ultraconservador, se acaban las excusas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, España, el concordato y la amenaza de un Papa ultra. Una cosa antes de empezar.
¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio.
Estamos ya metidos en pleno cónclave de la Iglesia Católica para elegir al nuevo Papa. Desde hace ya muchos días no paramos de decir cómo de importante es para el mundo, el de los creyentes y el de los ateos, quien sea la persona al frente de una de las herramientas políticas y morales más potentes también en el presente. Hablemos de un caso concreto de cómo puede aplicarse ese poder. Hablemos de un caso práctico llamado España. Nuestra democracia, la Constitución del 78, que dice que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, ya ha durado más de lo que duró el franquismo. Pero España sigue atravesada por la presencia, el poder, el privilegio de la Iglesia Católica. Estamos rodeados de detalles. Crucifijos en la toma de posesión de altos cargos, curas en los cuarteles del ejército, casillas de la declaración de la renta, lugar preferente en la educación o en la televisión pública.
Buenos días desde esta parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Aquí venimos a celebrar el tercer domingo de Pascua.
Es cierto que en ese mismo artículo de la Constitución que establece la aconfesionalidad del Estado hay un punto y seguido y después se dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es a lo que se aferra la Iglesia para defender su visibilidad constante. Pero lo que dice la Constitución es se tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Así que tengámoslo en cuenta. Según el CIS, en 1978 el 90% de los ciudadanos se definían como católicos. Hoy esa cifra supera por poco el 50%, con solo un 19% de católicos practicantes. Hay más ateos o no creyentes que católicos practicantes. La derogación de los privilegios de la Iglesia es una promesa mil veces hecha y nunca cumplida por la izquierda. Si del cónclave en Roma sale un papa ultraconservador, alineado con la corriente más reaccionaria del este de Europa o de Estados Unidos, ¿puede la izquierda seguir dejando abiertas a esa iglesia las puertas de nuestro Estado? Hagamos un breve repaso de la situación. Manuel Navarro, hola.
Hola, ¿qué hay?
Manuel Navarro ha sido hasta hace poco vicepresidente de Europa Laica, una organización que defiende la separación entre la Iglesia y el Estado. Manuel, tú has investigado las finanzas de la Iglesia Católica en España. Cuéntanos lo básico, para empezar, ¿de qué manera la Iglesia recibe dinero público?
Pues la Iglesia Católica tiene ese privilegio desde hace bastante tiempo, a través del IRPF, es decir, que el Estado preveía que en el IRPF iba a haber una casilla que la gente podía marcar y a través de ese dinero que se recaudara, así iba a pasarse el dinero a la Iglesia. También recibe ingresos a través de la casilla de fines sociales. Una parte de ese dinero también va a la Iglesia Católica a través de ONG de la propia Iglesia. Entonces, juntando lo que recibe de una casilla y de otra, estamos hablando de 600 millones de euros a través del IRPF. Más luego recibe otra serie de subvenciones para temas de, pues, de colegios concertados católicos, el pago de los capellanes, el pago de los profesores de religión, y eso es lo que suma en total 12.000 millones de euros.
La Iglesia también tiene privilegios fiscales de otro tipo. No solo recibe dinero de nuestros impuestos, sino que no paga impuestos como cualquiera de nosotros.
Pues no, ese es otro de los privilegios que también se contempla en los acuerdos con la Santa Sede del año 79, que son una continuación del concordato franquista, ¿no? Y que establece que, aparte de ese dinero que recibe de subvenciones directas, pues está exenta del pago de impuestos, como es, por ejemplo, el caso del IBI, pues distintos ayuntamientos y demás, pues estamos hablando del orden de 700 millones de euros de exención, nada más que en el tema del IBI. Pero también están exentos del de sucesiones, donaciones, sociedades, etcétera. Y en el pago del IBI están exentos no solamente bienes, digamos, dedicados al culto, sino que también si la iglesia tiene un negocio, un aparcamiento, un hotel, también están exentos del pago del IBI. Incluso se produce una especie, digamos, de competencia desleal con las empresas que tienen ese mismo tipo de negocio y que, sin embargo, sí tienen que pagar impuestos.
Y con todo ese dinero público o con el dinero que dejan de aportar a lo público, ¿sabemos qué se hace exactamente? ¿La sociedad tiene capacidad de fiscalizar a qué dedica el dinero la Iglesia, digamos, para garantizar que no se vaya en contra del interés general?
Pues tan lamentablemente como el que la Iglesia goza de ese privilegio, es que la Iglesia no rinde cuenta de ese dinero público que recibe, como debería de estar obligada. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas, el año 2020, realizó una investigación sobre estas aportaciones que recibe la Iglesia de dinero público y le dijo al Gobierno que tenía que establecer un mecanismo por el que se controlara efectivamente en qué invertía la Iglesia Católica ese dinero público que recibía. Sin embargo, hasta la fecha no lo hace. Lo único que publica es un informe, una memoria, en donde lo único que aporta son datos sobre las actividades que realiza la Iglesia, pero no en qué gasta exactamente el dinero público que recibe.
Manuel Navarro, Europa Laica, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por contar con nosotros.
El ejemplo más claro de la gran puerta abierta que tiene la Iglesia en nuestra sociedad es la escuela pública. La enseñanza católica no solo sucede en clases de religión, porque aunque ya haya una mayoría de niños y de niñas que no dan religión en el cole, su presencia tiene influencia cultural, de valores, de referencias cotidianas, de ocupación de espacios educativos. Daniel Sánchez Caballero, hola.
Hola.
Daniel, tú como periodista experto del diario.es en el sistema educativo, explícame por qué parece que esto no acaba de cambiar nunca.
Bueno, básicamente porque está así recogido en el concordato que se ratificó en el 79 con la Santa Sede. Hay un apartado específico que refiere a enseñanzas y asuntos culturales y ahí queda claramente establecido que el sistema educativo español tiene que ofrecerle la asignatura de religión a todo el alumno que la quiera cursar. Lo que sí que se da es la peculiaridad, tiene como una especial protección porque asignaturas siempre es una materia optativa, por supuesto, no se obliga a nadie a cursar religión, pero todas las otras asignaturas optativas que hay en el sistema, en muchísimos colegios, tiene que haber un mínimo de alumnos para que se ofrezca y se concrete la asignatura y se acabe dando, puede ser 8 o 9 alumnos con religión, con que haya uno solo hay que darla.
Ante una regresión conservadora que muchos dan por hecha en este cónclave, que pueda salir un papa muy conservador o apoyado, sostenido por los más conservadores de la Iglesia, creo que hay una pregunta clave. ¿Quién paga a los profesores? Pero sobre todo, ¿quién elige a los profesores que están en nuestros colegios?
Eso es una peculiaridad, está contemplado en el concordato. A los profesores los paga el Estado, o sea, los pagamos todos, pero los elige la Iglesia. El tecnicismo dice la Iglesia propone unos candidatos y los responsables educativos los eligen, pero básicamente los elige la Iglesia y, claro, le da el poder de elegir a los profesores en base a sus propios criterios. Es de suponer que no puede haber discriminación por motivos morales a la hora de un trabajo y tal, pero, bueno, pues la Iglesia siempre tiene sus maneras.
Daniel Sánchez Caballero, compañero, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pero no todo ocurre dentro de las instituciones públicas. La cultura popular es muchas veces la mejor herramienta para transmitir valores. Ocurre con la música, ocurre con el fútbol y ocurre con la religión. La maquinaria más sofisticada y completa que tiene la Iglesia en muchas zonas de España para popularizarse, para transmitir su idea, su visión del mundo sobre lo que es el amor, el decoro, el hombre, la mujer, la educación o la clase social, es la Semana Santa. Antonio Morente es mi compañero del diario.es en Sevilla.
Hola, Juanlu. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que la organización recae en el Consejo de Hermandades. El ayuntamiento lo que hace es aportar los servicios que son necesarios como policía, bomberos, dispositivos sanitarios, dispositivos de movilidad y refuerzos de limpieza. Hace unos años se hizo un cálculo y salía una cifra de que aproximadamente el ayuntamiento le costaba unos 9 millones de euros la organización de lo que es la Semana Santa. Se opta por un sistema de subvención indirecta. En vez del ayuntamiento dar una cantidad económica a las hermandades, lo que hace es que exime del pago de la tasa de ocupación del suelo público para la colocación de las sillas de la carrera oficial. Por ejemplo, ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando se celebró un congreso de religiosidad popular que organizaba la Iglesia. Para este evento, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía puso 600.000 euros. La justificación de la Junta de Andalucía fue que esta inversión reforzaba a Sevilla como destino cultural, que siempre es la justificación que se encuentra en este tipo de casos. Y algo similar va a ocurrir ahora en mayo, en el que se celebra en Roma el Jubileo de las Hermandades, que es un acto organizado por el propio Vaticano para el que ha invitado a dos hermandades andaluzas, a la Esperanza de Málaga y al Cachorro de Sevilla. Entre las distintas administraciones públicas van a aportar más de 1,5 millones de euros para sufragar los gastos que van a tener las hermandades para poder llevar sus pasos hasta Roma.
Y añadamos una voz más. Saludo a Marc Carrillo, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
Marc, se ha dicho muchas veces, sobre todo en campaña electoral, que la izquierda derogaría estos acuerdos con el Vaticano. Con el Papa Francisco, digamos que ha habido menos presión, pero esto puede cambiar pronto. Si el gobierno de PSOE y Sumar quisiera salir de una relación de privilegio con una iglesia dominada por los ultras, ¿qué habría que hacer técnicamente?
Hombre, sin duda depende de la voluntad política de ambas partes. Si una de las partes, digamos, fuerza al cambio, la otra, de alguna manera, tiene que adaptarse a las circunstancias, porque si no, las consecuencias podrían ser, digamos, negativas para la parte que se niega, que se opone. Todo eso es un juego político que trasciende, naturalmente, a la regulación jurídica. Pero no es ninguna trampa, simplemente es una hipoteca, ¿eh? Por tanto, hay razones más que suficientes como para que los acuerdos de 1979 fuesen modificados, siempre y cuando que una de las partes se proponga hacerlo. Es evidente que la Iglesia no lo hará, a mi juicio, nunca. Eso debería ser objeto de una propuesta por parte de un gobierno español.
Marc, en ese artículo 16 de la Constitución se establece la libertad religiosa, se establece que somos un Estado aconfesional, pero que hay que tener en cuenta a la Iglesia Católica y a las creencias de la gente. ¿Esto en qué situación jurídica nos deja exactamente? Es un poco confuso.
Para efectos prácticos, la confesionalidad significa una cierta implicación del Estado en esta confesión y en otras, pero sobre todo, por lo que demuestra la práctica, en la católica. A diferencia de lo que significa un Estado laico. El Estado laico, caso de Francia, caso de Estados Unidos, el Estado, como tal, el poder público, queda desvinculado totalmente de cualquier actividad religiosa. Por ejemplo, es inconcebible que un Estado laico, por ejemplo, financiar o ayudar a la realización de procesiones durante la Semana Santa. Eso sería una actividad estrictamente privada.
Marc, la última. Si el gobierno de izquierdas, como ha pasado en las últimas décadas, acabara no haciendo nada, ¿habría alguna vía a través del Tribunal Constitucional, por ejemplo, para que se pronunciara sobre esta tensión clarísima que vemos en el día a día entre lo que se supone que es un Estado aconfesional y ciertas prácticas públicas? No sé si ha habido casos que se hayan analizado por el Constitucional y que puedan marcar el camino.
Hay diversos casos especialmente significativos. Seguramente el más impactante fue el caso de una profesora de religión que vivía no casada a través de procedimiento legal, vivía de hecho, una convivencia de hecho. Eso significó que el obispo de la zona tomó la decisión, porque la escuela era de carácter religioso, concertado con dinero público, decidió expulsarla, despedirla. Ella reclamó ante la jurisdicción ordinaria y no obtuvo satisfacción plena a su pretensión, que era ser readmitida, porque entendía legítimamente que ella había sido despedida por su condición personal. Bien, eso finalmente fue al Tribunal Constitucional y efectivamente el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, le dio la razón. El problema es que cuando eso ocurre, el Tribunal Constitucional, de acuerdo con su propia ley, tenía una gran oportunidad para resolver de forma global el problema. ¿Cuál era esta oportunidad? De acuerdo con la ley orgánica del tribunal, cuando el origen era no el acto de despido improcedente por parte de la dirección religiosa del centro, que también, sino que el origen inmediato del problema estaba en la ley, en la norma que permitía al obispado despedirlo. ¿Y cuál era esta norma? Pues los acuerdos de 1979. El Tribunal Constitucional, de acuerdo con su propia ley orgánica, cuando eso ocurre, debe atacar el problema en origen. Y el problema en origen era la ley, es decir, lo que se denomina técnicamente plantearse una autocuestión de inconstitucionalidad respecto de los acuerdos. Con lo cual, eso obligaba al Estado español a negociar otro acuerdo con el Estado Vaticano.
Marc Carrillo, catedrático de la Pompeu Fabra, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y antes de marcharnos,
la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.